Bueno, vamos a conversar a esta hora con la doctora, Claudia Cabello. Ella es médica infectóloga, trabaja en el hospital Shestakov y está a cargo de los protocolos que se llevan adelante justamente en el nosocomio local referidos a coronavirus. Así que, bueno, es una voz muy interesante para escuchar en este momento de la pandemia. Doctora Cabello, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va?
Bien, sabemos que está con mucho trabajo. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Le pedimos aquí que nos haga un poco de cronista para que nos pinte hoy cuál es la situación del hospital.
La situación actual en el hospital es un poco complicada. Tenemos muchos pacientes internados en este momento y pacientes en el tercero, cuarto, quinto y sexto piso. Uh-huh. Con pacientes en dos terapias intensivas habilitadas para respiradores. Si la curva de contagio no disminuye, por más que expandamos las camas, en algún momento pueden ser insuficientes.
Claro, en ese sentido, lo que siempre charlamos por ahí con el doctor Muñoz y por voces de otros lugares que también están relacionados con sistemas sanitarios, es que por ahí se pueden extender las camas, no de forma infinita, esto está claro, pero además se requiere de personal que atienda a esos enfermos.
Sí, y el personal no es algo que uno pueda sacar de un día para el otro, o sea, claro. Tiene que ser personal entrenado, un terapista tiene años de formación, un clínico tiene años de formación, el personal sí es el recurso más crítico y más escaso que tenemos en este momento, uh-huh. Que también el hospital puede expandir muchas camas, pero resulta difícil que todas esas camas sean atendidas por médicos. Claramente. Estamos muy, muy tensionados, con mucho trabajo, claramente. Verdaderamente mucho trabajo y pacientes muy complicados.
Ajá. ¿Y qué han observado, porque se habla mucho también de que esta podríamos decir segunda etapa de la pandemia aquí en San Rafael depara algunas cuestiones que también ya se han visto en otros lugares, como por ejemplo, que hay pacientes de franjas etarias inferiores, es decir, sí. Pacientes más jóvenes, que por ahí requieren también más tiempo de internación?
Sí. Sí, notamos diferencias con la primera ola. Primero, la cantidad de casos es bastante superior a la que tuvimos en la primera ola, y por ende, si aumenta el número de
se nos cortó.
Complicados que requieren internación, uh-huh. La franja etaria ha bajado. La primera ola teníamos principalmente mayores de 65, 70 años, y era excepcional ver pacientes de menos edad internados, ahora no. Incluso tenemos varios pacientes de entre 40 y 50 que están complicados, pacientes que han necesitado terapia intensiva. Las franjas etarias sí, es menor, y pacientes mucho más jóvenes, mucho más comprometidos.
Uh-huh. ¿Y esto con qué cree usted que tiene que ver? ¿Con que por ahí se ha inmunizado a una parte de las franjas etarias superiores?
Sí, seguramente, claramente la inmunización está evitando, uh-huh. Internaciones por enfermedad grave en las poblaciones mayores. Y lo que sí veremos es si tenemos alguna otra cepa circulante que explique los cuadros más severos en gente más joven, que claro. Eso está descrito en otros lugares del mundo. Nosotros todavía no lo tenemos confirmado, pero lo sospechamos.
Uh-huh. ¿Y cómo está, el estado anímico también del personal del hospital? Que, como se ve, no pareciera esta una segunda ola, incluso peor que la del año pasado, en este sentido de mayor cantidad de casos y demás. Ese estrés, ¿cómo los afecta?
Y es una pregunta. La verdad es que estamos muy complicados, muy preocupados. Uh-huh. Estamos muy preocupados porque eso lo charlamos a diario en el servicio. Vemos que la gente no toma conciencia, uh-huh. de lo que está pasando. Entonces nos manejamos un poco entre la angustia, entre la bronca, la desesperación, que no sabemos cómo hacer que la gente entienda que esto no es broma, claro. Que tienen que cuidar porque está complicada, esta ola está mucho más complicada que la primera.
Doctora, estamos escuchando y leyendo y sabiendo de gente joven que lamentablemente ha perdido la vida a través de por no poder vencer la enfermedad y demás. ¿Cuáles son las enfermedades principales, las enfermedades preexistentes que complican mucho en un cuadro de aquellos que se contagian de COVID? ¿Hay algunas específicas que predisponen mucho más a desarrollar con potencia la enfermedad?
Sí, en gente joven, sobre todo, lo que vemos es el tema de la obesidad. Uh-huh. Por eso estamos totalmente de acuerdo en que el siguiente paso sea inmunizar justamente a las personas más jóvenes con sobrepeso, porque sí vemos que las personas con sobrepeso tienen una evolución un poco más torpe y les cuesta mucho más salir del cuadro. Y después las clásicas que ya conocemos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades que les generan inmunocompromiso, son los pacientes que más les cuestan.
Y si tuviera que dar algún consejo así como rápido para ver qué podemos hacer para que en caso que nos contagiemos estar un poquito más preparados.
No, la verdad es que hasta el día de hoy, si bien se ha investigado mucho, a ver si hay algún preventivo, si hay algún tratamiento, si hay algo, no se ha encontrado, que eso es lo más desesperante de todo esto, nada que le dé una vuelta de rosca a la enfermedad.
Salvo no dejar entrar el virus.
Exacto, claro, o sea, seguimos claramente, la alternativa más inteligente es la de cuidarse, es la de no enfermarse. Y eso lo tenemos claro, lo venimos repitiendo hasta el hartazgo desde hace un año, el tema de evitar las reuniones sociales, el distanciamiento, el barbijo, la higiene de manos, la ventilación de los ambientes, sigue siendo eso, no tenemos otra cosa. Y vacunarse a medida que vayan llegando las dosis y vayan ampliando los calendarios de vacunación. No tenemos otra cosa que le dé una vuelta de rosca a la enfermedad y nos mejore el pronóstico.
Claro. Doctora, a ver, ¿qué sensación le genera cuando, bueno, usted escucha por ahí gente que menosprecia, digamos, la pandemia, que o es negacionista, dice, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar porque yo soy joven, o esto nos quieren encerrar, pero en realidad, bueno, las libertades y todo lo demás que se escucha tanto. Usted que está ahí como actor principal, digamos, junto con sus compañeros, en un lugar donde la enfermedad se lleva vidas, ¿qué le diría a esa gente?
Ay, mira, no. Por Dios, es que no sabemos cómo repetírselo, que se cuiden. O sea, no, esto es real, esto está matando gente, esto está enfermando gente. No es una broma, y no tiene que venir el gobierno a decirte quédate en tu casa, ya todos sabemos cuáles son las medidas, ¿no? Ya no pueden esperar a tener un familiar en terapia intensiva muriéndose para tomar conciencia. O sea, hay formas de prevenirlo, hay formas que funcionan de prevenirlo, por favor que se cuiden. No sabemos cómo decirlo, cómo transmitirlo, es una impotencia
total. Claro, claramente.
Y doctora, y hay un paso más que tiene, digamos, deja ciertas secuelas que cada vez que se escucha algún informe nuevo, digamos, preocupa un poco más, digamos, más allá de pasar sin problemas la enfermedad, hay cosas que pueden quedar en el cuerpo como secuelas que son muy complicadas.
Sí, eso mucho todavía se está estudiando, sí. A ver qué tan a largo plazo son esas secuelas, pero está descrito secuelas cardíacas, secuelas pulmonares sobre todo. Y también se ha hablado incluso de secuelas psiquiátricas, pacientes que quedan necesitando insulina porque desarrollan diabetes. Es un virus que afecta a todo el organismo, así que cualquier aparato o sistema puede resultar perjudicado.
¿Estamos lejos del colapso del sistema, doctora?
No estamos lejos. Para serte honesta, no estamos lejos.
¿Con este nivel de contagios es...?
Uno puede aumentar mucho la capacidad operativa de un hospital, puede aumentar mucho las camas, pero si los contagios aumentan más, que las camas, o sea, el hospital es finito.
Claro.
O sea, en algún momento ya no tenés dónde colocar más camas, no tenés dónde expandir más, no tenés más gente para atender. O sea, si no, podemos aumentar mucho las camas, pero lo más inteligente es que se dejen de contagiar.
Claro, claramente. Doctora, bueno, obviamente sus palabras y su tono deja ver claramente su preocupación por el tema. Nosotros aquí como medio de comunicación también queremos tener siempre la voz de quienes están ahí, porque todo el resto podemos opinar, o de hecho, más allá de que resulte hasta poco cuidadoso o poco prudente, esas opiniones que a veces se vierten, quienes están ahí en el frente de la batalla tienen una voz que siempre es mejor escuchar, y bueno, denota sus palabras que están muy preocupadas por la situación.
Sí, estamos muy preocupados y muy angustiados.
Sí, claramente. Bueno, les mandamos desde aquí un abrazo a usted y a todos sus compañeros, y bueno, vamos a seguir pugnando porque todos tomemos conciencia de que esto no es un chiste ni mucho menos.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Que tengan buen día, que anden muy bien. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Claudia Cabello, médica infectóloga que trabaja en el Hospital Shestakov, está a cargo de todo lo que es el operativo de coronavirus en este importante nosocomio.